Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Museo Reina Sofía de Madrid acoge hasta ahora el primero de los 100 actos previstos por el Gobierno para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. El Ejecutivo en pleno arropa a Pedro Sánchez, quien ha creado además un comisionado especial, aunque oculta cuánto dinero costará a las arcas públicas. Ricardo Rodríguez.
España en libertad. Bajo ese epígrafe, el Auditorio del Reina Sofía acoge el acto inaugural de las celebraciones por la muerte del dictador. Pedro Sánchez se hace acompañar de todos los miembros de su Gobierno para detallar las actividades previstas por toda España y a lo largo de este 2025. En la Moncloa niegan que el programa sea divisivo, sostienen que todos los demócratas están llamados a participar de los eventos, pero los argumentarios internos van al choque con el PP. Su despliegue les lleva a considerar excusas y falacias el rechazo a sumarse a los fastos de Alberto Núñez Feijóo, a cuya cúpula, al menos a una parte importante, atribuyen ver con malos ojos cualquier ataque al franquismo. El Ejecutivo oculta cuánto asciende el presupuesto del centenar de actos que, a priori, el Boletín Oficial del Estado promete oficializar a cuentagotas.
A este acto no ha ido el rey, quien a esta hora está recibiendo en el Palacio Real las cartas credenciales de los 6 nuevos embajadores acreditados en España. Y entre tanto, en el Supremo ya ha finalizado la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que había sido citado como testigo en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Patricia Rossetti.
45 minutos ante el juez para responder a preguntas de la Fiscalía y de los defensores de los dos investigados. El magistrado ha pedido cautela y le ha recordado que la causa está secreta. Ante los medios, a la salida, Miguel Ángel Rodríguez sí ha querido referirse a la actuación del fiscal general del Estado y de Pedro Sánchez.
Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez.
Utilizando sus habituales palabras, Rodríguez ha manifestado que García Ortiz va a ir pa'lante. Critica la utilización de estos datos de forma política para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si González Amador no fuese el novio de Ayuso, el caso habría pasado desapercibido, como el de cualquier español.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, porque durante la audiencia general de este miércoles el Papa Francisco ha invitado a superar la indiferencia frente al sufrimiento de los niños. Francisco ha denunciado el trabajo infantil que afirma borra las sonrisas y los sueños de los más pequeños. Ángeles Conde.
Francisco ha querido dedicar esta y las próximas catequesis al sufrimiento de los niños. El Papa ha lamentado que en un mundo tan tecnificado, sin embargo, no haya capacidad para ver el dolor en los ojos de los niños. Por eso ha hecho un llamamiento.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados. Debemos prevenir y condenar con firmeza cualquier abuso que puedan sufrir.
La audiencia en el aula a Pablo VI ha concluido con una actuación circense. Francisco ha dado las gracias a estos artistas por arrancar siempre una sonrisa, sobre todo a los niños.
Y contamos que ha sido liberada la periodista italiana Cecilia Sala, encarcelada en Irán desde el pasado 19 de diciembre. Sala vuela en estos momentos hacia Roma en un avión que ha partido desde Teherán.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la ministra de Deportes, Pilar Alegría, confirma que el Consejo Superior de Deportes sigue estudiando el caso Dani Olmo. Bruno Casar.
Ha pedido tiempo porque es una petición de 52 folios con 60 documentos adjuntos, el recurso que ha emitido el FC Barcelona, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, esta mañana en Radio Nacional de España ha confirmado que están en ello y que espera que el Consejo Superior de Deportes pueda dar una respuesta pronto, pero que el proceso es tedioso.
Lo estamos estudiando. De hecho, he visto ya alguna noticia, alguna información que lo daban por cerrado. Y la cierta y verdad es que a estas horas seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del FC Barcelona, porque además tendremos que pedir alegaciones tanto a la Liga como a la Federación de Fútbol para poder dar una respuesta.
Todo esto mientras que el Barça también está pendiente de la oposición. Jordi Farré, que a esta hora está explicando qué medidas van a tomar contra Joan Laporta, dice que hay motivos para plantear una moción de censura, pero por el momento no han confirmado si la van a presentar o no, aunque dicen es cuestión de tiempo. Y con todo y con eso, esta tarde a las 8, desde las 7 y media, en tiempo de juego, juega el Barça, salta a escena, semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club de Bilbao. Para mañana dejamos la otra semifinal entre el Real Madrid y el Mallorca, y en una hora, nos centramos en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, que vamos a poder escuchar a través de cope.es y de las aplicaciones.
Es la última hora en Herrera en Cope, seguimos.
Está todo preparado en Cádiz para que la princesa Leonor se embarque esta tarde en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La heredera al trono va a seguir los pasos de su padre, de Felipe VI, y de su abuelo, Juan Carlos I, que también completaron su formación naval en este barco. Aunque hoy se produzca el embarque, no va a ser hasta el sábado cuando el buque escuela de la Armada zarpe con 76 guardiamarinas a bordo. Y bueno, pues pasarán nada más y nada menos que 6 meses navegando hasta llegar a su destino, que es el de América. José Manuel Cabrales, compañero de COPE en Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Te pillamos en el muelle, ¿no? Desde el que,
sí,
desde que esta tarde se embarcará la princesa de Asturias. Me imagino que ahí está, bueno, todo preparado, ¿no? Y la ciudad repleta de actos para conmemorarlo.
Efectivamente, no te puedes ni imaginar qué imagen más bonita la del buque escuela Juan Sebastián Elcano, aquí atracado en el puerto. Y es una imagen que muchos turistas que se lo están encontrando están captando. Hay mucha gente aquí, mucha expectación en la ciudad, y hay incluso una asociación que se llama Cádiz con Elcano, que celebra esa salida y la vuelta siempre del buque escuela. Es muy bonita la imagen, preciosa, ¿eh? No te imaginas.
La princesa Leonor va a estar durante 6 meses embarcada junto a otros guardiamarinas. No sé si le van a acompañar, que creo que sí, ¿no? Sus majestades los reyes, antes de que se embarque en esta aventura que va a durar 6 meses.
Efectivamente, sus majestades van a estar en esa despedida del buque, van a presidir esa despedida en el muelle, y de hecho, bueno, el mismo día 11 hay una misa en la iglesia de Santo Domingo, donde van a estar todos los guardiamarinas. Son esos actos de despedida del Juan Sebastián Elcano. Hay una procesión a las 10:15, la procesión de la galera. A las 12 está prevista la salida del buque, y esas salvas de honor del batallón de puntales en la punta de San Felipe, también para despedir al buque escuela.
Cádiz ha visto varias veces partir al Juan Sebastián Elcano en travesías históricas, pero me imagino que, bueno, pues esta vez, al igual que sucediera con su padre, pues hay expectación, ¿no? ¿Qué os dicen los gaditanos?
Bueno, la gente está muy expectante, sobre todo por el cariño que despierta la princesa. La verdad es que el cariño es grande y hay muchísima expectación. De hecho, bueno, sabemos que hay mucha gente que va a venir de otras ciudades, de otros pueblos, a estos actos que se han programado durante toda la semana. Ten en cuenta que también van a tener una visita el próximo viernes al Ayuntamiento de Cádiz, y también la visita a la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando. Hay muchísimas actividades programadas, y ya te digo que Cádiz se viste de fiesta con la llegada de este buque.
Pues José Manuel Cabrales, no te robamos más tiempo, compañero, que sabemos que se van a dar los detalles dentro de muy poco de ese, bueno, pues de ese barco, porque lógicamente pues hay mucha expectación de esa travesía sobre la que irá a bordo y en los próximos meses la princesa Leonor. Gracias.
Muchas gracias.
Pero ¿cómo es Juan Sebastián Elcano? Porque hay algunos que han podido tener el honor de visitarlo, ¿no?, cuando atraca en determinados puertos de España, pero la mayoría de los aquí presentes, desde luego que no, a pesar de, bueno, pues que es un buque casi centenario, ¿no? Una de las características más importantes es que es un buque a vela, pero conocemos
poco más de lo que hay por dentro. Quiero saludar a don Juan Rodríguez Garat, que es almirante en la Reserva de la Armada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué, qué cosas, qué características, qué claves hacen que sea este barco uno de los más importantes del ejército español?
Bueno, es un buque escuela, no es un buque de combate, es un buque escuela, pero en él se forman pues todas las generaciones de oficiales de la Armada desde hace casi 100 años, y eso al final en las Fuerzas Armadas, donde lo que importa son fundamentalmente las personas, contribuir a la formación de estos oficiales le hace jugar un papel extremadamente importante dentro de las propias Fuerzas Armadas, aparte del papel como embajada flotante que siempre se ha destacado de él.
Usted ha estado varias veces a bordo del Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo es la rutina diaria de un guardamarina que sale de esa escuela de la Armada y se embarca en el Juan Sebastián Elcano?
Bueno, hay que compaginar dos aspectos de la formación. Uno es la formación marinera, y que se produce pues, sencillamente por el contacto con la mar. A lo largo de estos 6 meses de navegación, los guardiamarinas y la princesa también se encontrarán con días en los que la mar llegue a asustar, porque siempre ocurre. Los elementos en la alta mar a veces se ponen difíciles, incluso para un barco de las dimensiones de Juan Sebastián del Cano. Hay que aprender a entender la mar, aprender a no llevarle la contraria cuando no se puede, y esa es una de las funciones de estos 6 meses de viaje. Luego hay también otro componente militar y humano, la convivencia cerrada con otros 75 guardiamarinas en un espacio cerrado, sometidos a disciplina, también es lejos de sus hogares y ya digo, un espacio que tienen que compartir entre todos también es importante. Uh-huh. Y un último factor es el académico, es un curso más dentro de la carrera y están sometidos a las horas de estudio que son necesarias para superar las asignaturas de la profesión.
¿Y qué es más difícil, en su opinión, la rutina, la convivencia con tantos otros guardamarinas en un espacio cerrado o la propia mar?
Yo creo que lo que se le va a hacer más cuesta arriba a todos los guardiamarinas es aprender a convivir. La mar, a veces, insisto, da sustos, pero son ocasionales. Hay otros días en los que uno se pregunta cómo puede ser que le paguen por ejercer la profesión de marino si uno lo podría hacer tranquilamente por placer, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que a lo largo de 6 meses de navegación los roces entre las personas son inevitables. Aparece esa sensación de agobio y cada uno de los 76 guardiamarinas a bordo, cada uno de los marineros también, incluso de los oficiales, tiene que aprender a vivir con esa sensación, a superarla y a poner todo de su parte por el bien común.
Ayúdenos a entender algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿por qué el destino a América? No sé si tiene que ver con la distancia, con...
Ese tradicional cruzar el Atlántico prácticamente en todos sus viajes de el Juan Sebastián del Cano, el buque cruza el Atlántico y por lo tanto visita puertos americanos. En muchos de sus cruceros no se limita a América. El barco ha dado como 8 o 10 veces la vuelta al mundo, pero en general el destino más frecuente es América y luego a la vuelta algún puerto europeo que también suele tocar, ¿no? En este caso es un crucero bastante normal, dará la vuelta a Sudamérica por el estrecho de Magallanes y volverá por el canal de Panamá antes de entrar en Nueva York. Es un viaje dentro de lo que es la historia del barco de 6 meses, relativamente corto. Cuando fui yo en el año 77 eran 9 meses, pero bueno, es un tiempo suficiente para que se cumplan todos los objetivos académicos y de formación del crucero.
Embarca hoy pero sale el sábado. Hasta entonces, allí dentro, ¿qué sucede? O sea, ¿se prepara el barco?
Sí, se prepara el barco. Se realizan actividades académicas a lo largo de todo el crucero y los alumnos también tendrán la posibilidad de salir a tierra, a Cádiz, a conocer la ciudad y a pasar un buen rato con sus compañeros, que también forma parte de la formación militar.
Pues seguro que es una experiencia, desde luego, que no se olvida, ¿no?, de las que quedan marcadas para siempre.
Así es, quedan marcadas para siempre, no solo en cada uno de los guardiamarinas que embarquen, sino dentro de la propia institución, que se renueva ese contacto permanente con la mar, que hace y que es imprescindible, ¿no?, para ejercer la profesión de marino.
No le robamos más tiempo, don Juan Rodríguez Garat, almirante en la Reserva de la Armada. Muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender cómo va a ser ese viaje, esa travesía que a partir de hoy va a tener a bordo nada más y nada menos que a la princesa de Asturias, a la princesa Leonor. Gracias.
Gracias a ustedes.
Hay ese viaje del que vamos a estar pendiente porque, por supuesto, también en los próximos 4 días vamos a ver muchos actos programados por ahí por la ciudad de Cádiz, como decía nuestro compañero. En los últimos años lo que se ha puesto de moda son los true crime, ¿verdad? En las plataformas de cine vemos continuamente series que se estrenan y que se basan en hechos reales, en asesinatos, en secuestros, en hechos que de alguna forma atraviesan a las familias de los que lo protagonizan. Este es un género narrativo en el que se recrean y cuentan crímenes que han sucedido de verdad. Un ejemplo pueden ser casos que seguro a más de uno le suenan.
En octubre de 2010, una anciana muere en el...
Pedro era todo lo que Rosa buscaba en una pareja.
4 de copas.
Es el caso más importante que ha tenido España en los últimos años.
Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez.
Detenido el llamado rey del cachopo, César Román. La policía lo buscaba como sospechoso de...
Fue agredido literalmente a naranjazo.
¡Qué digo de esta banda!
El guión de los episodios que podemos ver, escuchar o leer está basado en información real extraída de expedientes jurídicos. Los datos son reales, son veraces, y eso puede suponer un problema al que las víctimas queden expuestas. En Alemania se está debatiendo sobre si el derecho a la información va por delante del derecho a la privacidad de las propias víctimas y familiares, incluso después de la muerte. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué casos han provocado que en Alemania surja este debate?
Bueno, pues los casos se mantienen de momento sin dar la publicidad a la identificación de las víctimas, precisamente por el respeto a esa privacidad. Se trata de víctimas de delitos que se han puesto en contacto con sus abogados y estos abogados son los que están moviendo, porque actualmente no hay una legislación que los proteja, están moviendo la posibilidad de legislar cómo proteger a las víctimas. Porque pasa una cosa, sí que hay jurisprudencia respecto a la privacidad de los criminales. Es decir, ha habido criminales que una vez que se han publicado sus datos en documentales, en true crimes o en reportajes, han demandado a esas plataformas o a esos medios, los tribunales les han dado la razón y se ha sentado una jurisprudencia que impide pues que cuando se publica una información sobre un crimen se den, por ejemplo, el nombre completo del sospechoso o incluso del condenado. Pero no ha habido demandas de víctimas pidiendo lo mismo por un hecho abrumador, y es que en muchos de los casos esas víctimas han fallecido, han sido víctimas de un crimen y no pueden demandar. De hecho, legalmente ni siquiera son sujetos de derecho en la mayoría de los países. Hay países que sí que tienen legislada una moratoria de derecho desde el momento en que se fallece durante los siguientes 10 años de privacidad, por ejemplo, pero son los menos, en la mayoría no. Y claro, cuando la policía entra a investigar, que es el material del que se alimentan estos true crimes, destripan la vida de la víctima, es el trabajo de la policía, ¿no?, buscando posibles relaciones con el agresor, con el asesino, y toda esa vida privada acaba reflejada al final en estas series.
Pues veremos qué ocurre, porque aquí en España hubo un intenso debate con el tema con lo sucedido con el pescadito y demás. Rosalía Sánchez, gracias, compañera.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. 2 presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud.
Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite 0,4 grados de carbonel, el que te gusta para guisar. Ah, y los Activia naturales, que no quedan. Mira a ver y me vas diciendo que un 70% de descuento está muy bien.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Creo que el fiscal general del Estado debe ser juzgado y condenado de manera ejemplar por revelar datos privados. Así de contundente se ha mostrado Miguel Ángel Rodríguez ante los periodistas a su salida del Tribunal Supremo. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado declarando esta mañana en calidad de testigo en la investigación al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la supuesta filtración, ya sabes, de información de la causa judicial del novio de Isabel Díaz Ayuso. Patricia Rossetti es jefa de tribunales de la cadena COPE. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Miguel Ángel Rodríguez ha estado tres cuartos de hora aproximadamente en el Tribunal Supremo y ha sido muy claro al salir, ¿verdad?
Muy claro al salir y también al entrar, porque había una gran expectación mediática a las puertas del Tribunal Supremo. Era de esperar, porque creo que todos conocemos muy bien a Miguel Ángel Rodríguez. Y ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de los defensores de los dos investigados, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Nadie más le ha hecho preguntas y dijo a la salida que no podía contar lo declarado porque el juez le ha pedido cautela y le ha recordado que esta causa está secreta. Pero sí ha querido hablar ante la prensa del fiscal general y de Pedro Sánchez, como tú acabas de decir. Y no solo ha dicho que el fiscal general del Estado debe ser juzgado y condenado de forma ejemplar. También se ha referido al presidente del Gobierno, que también cree que tiene que ser juzgado. Y Rodríguez, que no ha defraudado, ha utilizado sus habituales palabras.
El fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y además, insisto, que sea de un modo ejemplar. No se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico. No se puede hacer.
Critica a Rodríguez la utilización de estos datos de forma política para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si González Amador no fuese el novio de Ayuso, su caso habría pasado desapercibido como el de cualquier español. Y todo, dice, porque el presidente del Gobierno ha decidido atacar a Ayuso y eso le va a llevar también al juzgado. A preguntas de los periodistas a las puertas del Supremo, Miguel Ángel Rodríguez reconoce que difundió un mensaje del fiscal Asalto, pero desconocía el correo anterior donde la defensa ofrecía reconocer dos delitos para llegar a un acuerdo. Y también ha hablado de, bueno, se le ha preguntado por la denuncia que le presentó como aperitivo ayer el Partido Socialista y dijo que no la conocía, no tenía todavía conocimiento de esa denuncia y que no podía hablar, pero también decía como en esa denuncia de lo que se le acusa es de revelar datos de periodistas que estaban investigando la casa de Isabel Díaz Ayuso, dijo, esto es como si yo le digo a usted su nombre, porque leo todos los días tal periódico o veo la televisión y sé los periodistas que son. O sea, no le ha dado importancia, pero bueno, él no conoce todavía el contenido de esa denuncia.
Sin pelos en la lengua, ya lo sabemos. ¿Y cuáles son las próximas declaraciones en torno a este caso?
Pues estos días tienen que declarar varios periodistas de varios medios de comunicación y luego otro plato fuerte será la semana que viene, que como testigos comparecerán la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal del caso, Julián Salto, además de los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Madrid.
Patricia,
todos como testigos.
Eso, vale, que no descansas, digo, Patricia, que madre mía lo que te espera.
Bueno, pero es que lo bueno es que nos gusta.
Eso es. Gracias, Patricia.
Gracias a ti, Mónica. Un placer estar aquí contigo hoy.
Gracias. Bueno, soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya, 8 de enero. Así viene ya este día, un día... En cuanto al tiempo, pues muy nublado en Madrid, con posibilidad de lluvia incluso por la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, frío, pero es verdad que menos que otros días. 9 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, 11 de máxima. Las mínimas se quedarán en torno a los 8. Son ya las 12 y 24, nos vamos a la DGT. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, momento muy tranquilo en toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a encontrar leves dificultades debido a la niebla si van a circular por la 1. Les pedimos que extremen la precaución y ya en el resto de carreteras, como decía, se circula con tráfico fluido y cómodo y sin incidencias.
Gracias, José Antonio. Enseguida vamos a hablar de seguros de salud.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El próximo 9 de enero no te pierdas la gala de Año Nuevo en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de las arias de óperas italianas más famosas de la historia de la música de Puccini, Verdi, Bellini y muchos
más. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 9 de enero, gala de Año Nuevo.
Regala música en Navidad con Excelentia.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues estamos empezando este año nuevo, lo comenzamos con mucha ilusión, bueno, y sin olvidarnos tampoco, lógicamente, de este 2024, que entre otras cosas nos ha dejado importantes avances en el mundo de la medicina que nos hacen mirar al futuro con esperanza. Vamos a comentarlo todo ello con Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, feliz año.
Igualmente, es bueno tener presente, ¿verdad?, algunos de estos avances que nos ha dejado el 2024.
Pues bueno, a ver, es que además es que España siempre está en la vanguardia del tema de la salud, efectivamente. Hitos como las cirugías pioneras que habéis comentado, el fármaco preventivo del VIH, mejoras en tratamientos del cáncer para mirar con esperanza la mejora o la curación de esta tremenda plaga. Y como sabéis, en Nara Seguros estamos siempre muy pendientes y al lado de la investigación para poder incluir en nuestras pólizas cuanto antes los servicios que puedan estar ya en el mercado, tanto en diagnóstico como prevención, ¿no? Como siempre decimos. Y para todas las edades, que eso es lo más importante, incluidos nuestros mayores de 60 años. Y aparte, decía las locuciones anteriores que hasta fin de año ampliamos hasta final de enero todas nuestras promociones.
Oye, me encanta esa buena noticia, claro que sí. Estás hablando de vuestro seguro de salud Nara Senior. Por favor, recuérdanos su promoción y qué incluye Nara Senior.
Bueno, pues Nara Senior, que es uno de los que tenemos para todo nuestro público, pero Nara Senior es el que es el seguro de salud privado para mayores de 60 años, sin límite de edad y en la contratación y sin ningún cuestionario médico que responder, ni una ni dos preguntas, ni nada que responder para poder contratarlo, que ahora con la promoción está ya en 16,50 al mes, bueno, ya no, está solo en 16,50 al mes, que incluye acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, tres consultas gratuitas a cualquier especialista médico, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis, ilimitado con cualquier especialista médico, de atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y que, en promoción aparte de los 16,50 al mes, incluye nuestro plan Vida Sana un año también, que entre otras cosas tiene el reembolso de gasto en farmacia, 80 euros. Y he conseguido tener aire todo el rato.
Bueno, 913-874-199 es el teléfono de Nara Seguros. Ignacio Vivanco, gracias.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Y te recuerdo también que los autobuses de la MT son gratuitos, lo van a ser durante todo el día de hoy, también mañana jueves, para facilitar la vuelta al trabajo y sobre todo la vuelta a los colegios, todos excepto el de la línea express del aeropuerto. Ya sabes que si no tienes billete, el conductor te tiene que dar uno sin coste cuando tú subas, y si lo tienes, bueno, pues lo tienes que validar al subir. En 20 minutos vuelve la información de Madrid y Sofía Buena nos va a contar ahora lo que van a tener ellos en Herrera en COPE.
Pues mira, vamos a hablar, has dicho lo de los autobuses de la MT.
Sí.
Volvemos a la rutina.
Hombre.
Por fin ya, los niños en el colegio.
¡Ay, qué bien, ay, qué bien!
¿Cómo hay que hacer para encaminar? Porque es que todos nos hemos desfasado un poco en vacaciones. Y entonces, ¿cómo volver a entrar en la rutina? Enseguida
bueno,
te lo cuento.
Venga, pues te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Pues sí, por fin, a las 12:30 de la mañana, a las 11:30 en Canarias, más o menos será la hora en la que muchos de los niños estarán, bueno, pues acercándose al comedor, ¿no?, en su primer día de colegio. Porque hoy vuelven a clase y en general todos pues volvemos al trabajo, ¿no? El que más o el que menos ha pasado unos días levantándose un poco más tarde, haciéndose el remolón, también pasando más tiempo del que no suele hacerlo habitualmente por la noche, y todo lo bueno tiene su fin. Pero es importante volver a la rutina, o eso al menos dicen los expertos. El problema es cómo la recuperamos. El profesor Alex Hildebrandt es profesor de psicología en la Universidad de Carlemany. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
sí,
estamos?
Que es con esto de las horas, llevamos todos un lío tremendo. Se supone que a partir de las 12 tardes, pero aquí en España hasta que uno no come, ¿verdad? No se puede dar por sentado. En fin, que sí. ¿Cuál sería su receta para, de alguna forma, volver poquito a poco a la rutina? Porque hoy, sobre todo, a quien les ha costado es a los más pequeños lo de tener que volver de nuevo a madrugar.
Exactamente, y de hecho es muy recomendable psicológicamente poder hacer una vuelta a la normalidad de una forma progresiva, de una forma, digamos, lo más relajada posible. Sí que es cierto que venimos de un periodo, ¿no?, pues donde hemos estado relajados, hemos estado en familia, los hábitos se han alterado, etcétera, etcétera. Y para poder hacer esta vuelta a lo que es la rutina, se recomienda que siempre se haga pues de una forma lo más gradual posible, ¿no? Entendiendo que pues esta rutina, estos hábitos son beneficiosos para nosotros, para poder tener una estabilidad, etcétera, etcétera. Y durante estos días de vacaciones, pues obviamente pues hemos cambiado de hábitos, cambiado de rutina, hemos socializado, hemos estado en familia, y esto es extremadamente beneficioso en muchos casos para la salud mental, porque disminuye, entre otras cosas, pues el cortisol, y aumenta muchas veces la sensación de satisfacción, ¿no? Pero ya encarando esta vuelta a la normalidad, esta vuelta pues a la rutina, es muy importante hacerlo así de una forma gradual, sobre todo de una forma ordenada, y empezar pues con un poco una rutina que se parezca lo más posible a la rutina que teníamos antes de empezar las vacaciones. Y quien más lo habrá notado, sin duda, son los más pequeñitos.
Y en la rutina es clave lo del sueño. ¿Cómo hacemos de nuevo para acostarnos temprano, pero sobre todo para levantarnos escuchando ese despertador?
Sí, exactamente. Es muy importante tener en cuenta que el sueño determina, entre otras cosas, sobre todo nuestro estado de ánimo, etcétera, ¿no? Y es muy importante tener más o menos unos horarios establecidos. Siempre se habla de que es recomendable tener como media hora de margen, como mucho, de irse a dormir y despertar, ¿no? Pero que es muy importante siempre tener más o menos el mismo horario establecido. ¿Por qué? Porque esto ayuda a regular todos los ciclos circadianos. Esto se ven un poco pues las hormonas que tienen que ver con el hambre, con la activación del sueño, también con el cortisol, etcétera, ¿no? Entonces, con un par o tres de días de marcar muy claramente la fecha, bueno, la hora exacta a la que nos vamos a dormir, y directamente pues ponernos en la cama justamente más o menos a esa hora, ya vamos a poder empezar un poco a regular los ciclos. Estos ciclos, como decía, son muy importantes porque determinan todo el resto, ¿no?, de liberación hormonal, que luego nos va a hacer sentirnos de un estado de ánimo neutro, ¿no? Entonces, tener un buen descanso, unas 7, 8, incluso 9 horas en función de la edad que tengamos, es, en este momento es realmente vital. Obviamente puede costar más, ¿no? Los primeros 2 días que quizá venimos de un periodo donde estamos acostumbrados quizá a alargar un poquito más las noches, despertar un poquito más tarde, uh-huh. Etcétera, pero regularlo así. Y que lo que ayuda también muchísimo a regular el sueño es tener una buena exposición durante el día a la luz solar, si la hay, ¿no? Uh-huh. Tener una buena exposición al sol nos ayuda a que luego por la noche seamos capaces de segregar más melatonina y por lo tanto tener un sueño pues de mejor calidad y, digamos, más correcto, ¿no? Menos interrumpido.
Uh-huh. Hemos hablado de la vuelta al cole, pero muchos hoy han vuelto también al trabajo, a la oficina. Sí. ¿Cómo podemos evitar que nuestra agenda, porque ahora empezamos a leer correos electrónicos, a ver lo que tenemos por delante, la cantidad de reuniones, para que no nos vengamos abajo y digamos, esto es imposible, yo de aquí no paso?
Sí, esto es como casi un aterrizaje, ¿no?
Sí.
Y puede ser un aterrizaje forzoso o puede ser un aterrizaje un poco suave. Siempre recomendamos a los profesionales que exista un tiempo, nada, unas horas o a veces un día para poder ponerse un poco, para ubicarse, ¿no? Uh-huh. Ubicarse, pues leer un poco los correos que tenemos atrasados, no empezar directamente ya a hacer las tareas todas, sino ubicarse un poco, leer un poco los correos, priorizar, sobre todo es muy importante en este momento priorizar qué es más importante y qué no, no dedicar tiempo a aquello que no es tan relevante o tan importante, y sobre todo permitirnos o entender, ¿no?, que estamos otra vez volviendo a coger el ritmo, que no estamos o quizá no llevamos el mismo ritmo que llevábamos cuando pues justamente nos fuimos de vacaciones, ¿no? Entonces, esto ayuda a darse un poco el permiso para revisar y hacerlo pues de una forma, digamos, lo más calmada, lo más saludable posible, que luego quizá abrimos la bandeja, ¿no?, que decías del correo, y tenemos un montón de correos ahí esperando y pues debemos responder, como es obvio, pero sobre todo priorizando lo que es más importante y lo que no.
Alex Hildebrandt, profesor de psicología en la Universidad de Carlemany, muchísimas gracias por su tiempo y por sus consejos. Yo desde luego me los apunto para otra vez, porque ahora ya estamos de vuelta, pero para la próxima. Muchas gracias.
Un abrazo, que paséis buen día. Adiós.
Esperando estamos los datos del Ministerio del Interior acerca del balance de seguridad vial correspondiente a lo largo del 2024, pero lo cierto es que el número de fallecidos en accidente de tráfico se dice que van a superar a los de 2023, porque de momento ya han superado los 1.140 que se produjeron el año pasado. Mario Arnaldo, de Automovilistas Asociados, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé si nos puede dar algunas claves que nos lleven a entender estas cifras. ¿Por qué en pleno año 2024, año en el que se supone que se siguen haciendo esfuerzos para reducir el balance de víctimas de accidente de tráfico, seguimos lamentando más muertos que el año anterior?
Bueno, ya se preveía que cada vez iba a costar más reducir la siniestralidad en nuestras carreteras, especialmente la tecnología, la incorporación de tecnología va a permitir que, digamos, se puedan reducir los accidentes de tráfico, ayudando a perdonar el fallo humano. La tecnología puede ayudar a ello. Sin embargo, no puede sustituir todavía al conductor. Y en este caso concreto hay algunos aspectos en los que todavía hay que incidir. Hay que incidir en el tema del alcohol o las drogas, que tiene una incidencia muy negativa sobre la siniestralidad, y hay que mejorar algunos aspectos lo que son conductores vulnerables o lo que son usuarios vulnerables, peatones, usuarios de la moto, en definitiva, ciclistas. En definitiva, yo creo que hay que mejorar la seguridad vial. Y hay una cosa que, de algo negativo, que es presumible que las cifras desgraciadamente superen las del año anterior, pero sirvan para motivar a nuestras administraciones públicas, al gobierno, al Parlamento, para sensibilizar aún más y poner en marcha medidas que permitan reducir los accidentes de tráfico. Creo que será la excusa para que algo que tenía que haberse puesto quizá en marcha el año pasado, pues no se retrase más. Está prevista, el Ministerio del Interior tiene ultimado una modificación del Reglamento General de Circulación, sí, de otras medidas que deben ponerse en marcha, que el Consejo de Ministros debe aprobar, como por ejemplo la reducción de la tasa de alcoholemia, porque es un factor muy negativo y hay que lanzar el mensaje claro y diáfano de tasa cero. Hay que mejorar la protección de los motoristas mediante la obligación de un casco integral, de guantes y de calzado cerrado cuando sea la circulación en vía interurbana. Hay que mejorar los concursos obligatorios para los usuarios de ahora mismo en España. Un conductor que tenga carnet de conducir para un turismo con 3 años de antigüedad puede conducir una scooter. Bueno, pues a pesar de que no es lo mismo conducir un vehículo de 2 ruedas que uno de 4, y por tanto es necesario hacer unos cursos. O también la incorporación la prohibición de avisar controles de alcohol por WhatsApp. Nosotros, en ese sentido, nuestra Asociación Automovilistas Europeos Asociados recibió el encargo de la Dirección General de Tráfico y hicimos un estudio jurídico para establecer algo que realmente es algo que hay que suprimir. Los controles de alcoholemia, si tú los anuncias, estás perdiendo la efectividad y estás permitiendo que conductores que no pueden hacerlo, lo pueden hacer. En definitiva, tiene que haber modificaciones legislativas y esperemos que se pongan en marcha cuanto antes.
Uh-huh. ¿Las medidas sancionadoras tienen efecto? Porque me refiero, quizá puede ser que estemos más concienciados con el tema del alcohol, pero yo no sé si en drogas hace falta una mayor concienciación o educación desde el principio, o dónde puede estar la clave para de alguna forma pues cambiar ese chip, o solo en la sanción pura y dura.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que las drogas tienen un tratamiento, hay que darle un tratamiento distinto al del alcohol, porque primero no está determinada la tasa y no está y son distintas las sustancias, pero sí es un problema grave. Yo creo que cualquier política de seguridad vial basada solo en las sanciones creo que sería un error, porque la sanción es el último recurso de una sociedad. Yo creo que la prevención, las medidas que inviten a evitar, o las medidas tecnológicas, que como por ejemplo dispositivos alcohólicos que impiden el arranque a alguien que ha bebido o ha consumido drogas, creo que son más eficaces que las multas.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, no le robamos más tiempo, que ya le están reclamando por ahí. Muchas gracias.
Un cordial saludo.
Gracias, feliz tarde. Desde luego están esperando ese reglamento, se van a poner nuevas medidas para tratar de disminuir el número de accidentes de tráfico y el número de accidentes de víctimas mortales. Carlos Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Y cuáles son más o menos esas medidas de las que podríamos estar hablando, además de esa tasa de alcoholemia que se reduciría a 0,20 o el uso del casco integral? Porque es que hay más.
Sí, hay más. Mira, estas son las fundamentales, ¿no? Medidas para, intentar salvar vidas y fomentar una conducción más segura. En cuanto a la tolerancia cero al alcohol, la nueva tasa, 0,20 gramos por litro en sangre, hasta ahora es de 0,5. El objetivo, acabar con la idea de que se puede consumir moderadamente.
Un poquito, que tú te puedes tomar unas cervezas o unas copillas.
Solo 0,0 es seguro. Exacto. Ese es el mensaje, ¿no? Esta rebaja viene además avalada por las recomendaciones de la Comisión Europea y de países como Suecia y Noruega, donde ya la tasa de alcohol es de un 0,20. Seguridad para los motoristas. Casco obligatorio, integral y modular. No de estos que están con una correíta debajo de la barbilla. No, los que llevan
completo.
Además de guantes y calzado cerrado. La novedad es que permitir las motos, por ejemplo, que puedan utilizar el arcén en caso de que haya colapso de tráfico y congestión. Los cursos obligatorios que nos decía Mario Arnaldo para todos aquellos usuarios de motocicleta. Hasta ahora, los 3 años con carnet de turismo
te convalidaban
y podías conducir moto. A partir de ahora habrá que hacer un curso para llevar motos. Más cosas, los patinetes eléctricos.
Sí, que además cada vez se usan más. Yo los veo, mira, me da un miedo cuando voy con el coche y los veo por al lado, por la carretera, que digo, es que te despistas.
Y además ves a muchos críos. Bueno, a partir de ahora, con 16 años en adelante, para poder conducir un patinete. Casco obligatorio, es la protección esencial para los usuarios. Y restricciones, prohibido circular por aceras y por la mayoría de las vías interurbanas. Además, habrá que registrar registrar el patinete en el registro de vehículos. Y una cuestión más, la difusión de los controles de alcoholemia o drogas. Prohibidísimo. Es ilegal. Habrá sanciones personalizadas, no para la plataforma en la que se distribuye la información. Y hay una cuestión que se está estudiando todavía, que es la retirada del carné a personas con adicción al alcohol, recuperando el carné solo cuando hayan superado un tratamiento de rehabilitación con cierto éxito.
Ah, pues mira, eso se me escapaba de entre esas medidas. Desde luego, si todo ayuda a reducir ese balance, que por cierto no ha publicado Interior. Acabo de meterme en la página web y todavía no está publicado el balance de 2025, pero bueno, se espera que a lo largo del día de hoy pueda conocerse. Gracias, Gutiérrez.
A ti.
Decíamos antes que volvemos a la rutina porque hoy también han vuelto los niños al cole, muchos al trabajo, muchos a la oficina y también han vuelto los tribunales y los líos que rodean al entorno del presidente Pedro Sánchez. Jorge Bustos, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Y también ha vuelto Pedro a hablar de Franco. No importa cuándo digas esto.
Ah, bueno,
esto va
también
a ser una constante a lo largo del año 2025. En este mismo instante está hablando el presidente sobre su tema favorito, que no es el bienestar de los españoles, sino precisamente el intento de caricaturizar a la mitad de España como herederos de una dictadura. En fin, trataremos evidentemente con el sentido del humor necesario en estos casos, porque solo te puedes tomar esto con ironía, el acto de lanzamiento de este año de la flebitis, porque es el año en el que se conmemora la flebitis que acabó con el dictador en la cama, no fue la izquierda, fue la flebitis. Y luego hablaremos también, efectivamente, de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en los tribunales, donde ha recordado una cosa obvia, es decir, la responsabilidad, gustará más o menos el jefe de gabinete de Ayuso, será más o menos maquiavélico, más o menos encajará más o menos en la caricatura que quiere hacer de él la izquierda, pero sus responsabilidades no tienen punto de comparación con las de un fiscal general del Estado, que está obligado a no filtrar datos confidenciales, está obligado a perseguir el delito. Un jefe de gabinete puede filtrar la información que le dé la gana, porque evidentemente todos lo hacen desde hace muchos años y en muchas direcciones y de muchos cargos diferentes, pero este intento del gobierno de presentar en pie de igualdad la responsabilidad de un jefe de gabinete con la de un fiscal general del Estado no tiene ningún sentido, y así lo dictaminará el juez, que seguirá procesando al fiscal general hasta el punto de en que ya no pueda sostener su cargo. Pero bueno, de momento ahí aguanta. Echaremos un vistazo también, Sofía, al exterior. ¿Sabes que Elon Musk se está convirtiendo en un troll global? Se está convirtiendo en un tipo que utiliza su juguete. Claro, Elon Musk, que yo aventuro que no va a durar mucho tiempo al lado de Trump, porque la forma de funcionamiento de la cabeza de este tipo, que es un genio de lo suyo, pero que en política exterior tiene la inteligencia emocional de un adolescente de 12 años, pues evidentemente yo creo que ni siquiera Donald Trump le vaya a aguantar mucho tiempo, pero el hecho es que está atacando a todos los líderes europeos usando su juguete, que para eso se lo ha comprado. Y provocando reacciones y miedo y temores en como Starmer, en Macron, en Olaf Scholz. Vamos a ver cuáles son los primeros pasos de la nueva administración Trump, qué peso tiene en ella Musk. Verdad que Donald Trump, al lado de Musk, parece una especie de tecnócrata prusiano, casi de su pura contención. Pero vamos a ver qué decisiones toma y, sobre todo, por qué no hacen algo en el punto del planeta y más cercano que Groenlandia o Panamá para los intereses de la libertad, que es Venezuela. ¿Por qué no usan Trump y Musk el poder que tienen?
Tienen una oportunidad perfecta.
Claro, para intentar liberar al pueblo venezolano de la dictadura, que se va a certificar dentro de 2 días. Eso es lo que me pregunto, en vez de hablar de Groenlandia y del canal de Panamá y de Starmer y de Alternativa por Alemania, ¿no?
Pues bien interesante, ¿eh? El menú que nos tenéis preparados en
Mediodía
Cope.
Todos los días están bien muy intenso, enero, ¿eh? Desde el minuto uno.
Sí, esto es para que no se te olvide, o sea, no se te olvide nada. Aunque te vayas de vacaciones, uno vuelve y siguen las cosas como están. En fin, que se quedan en muy buena compañía, ¿eh? La de la radio, la de la cadena Cope y la de Mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. La radio sigue y la vida también. Feliz tarde, adiós. Fighting for America, fighting for a new day, hoping it might change USA today.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a una semana para el inicio de las obras de soterramiento de la 5 entre el Paseo de Extremadura y la Avenida Padre Piquer en el distrito de Latina. El próximo miércoles los 4 carriles que existen ahora en esta autovía por la que pasan 80.000 vehículos diariamente pues van a pasar a ser 2 en ambos sentidos. Ya se conoce el plan alternativo de movilidad para todos los vecinos y conductores afectados. Lo más importante que tienes que saber es que la radial R5 va a ser gratuita para el transporte público, para los autobuses. Se va a habilitar un carril bus desde Móstoles y también se van a reforzar los trenes en la línea de cercanías, la C5, que une las estaciones de Humanes y Móstoles-El Soto. 4 minutos en hora punta, 6 minutos en semipunta y 10 en otros horarios. Laura vive en Alcorcón, imagínate, uno de los municipios más grandes de Madrid. Muchas de las personas que viven allí trabajan en Madrid capital y ella es una de esas personas que se va a ver afectada por el inicio de estas obras. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, sé, Laura, que eres profesora. Me imagino que tú trabajas en Alcorcón.
Sí, yo trabajo en Alcorcón, pero me desplazo a Madrid casi todos los días para dar de comer o de cenar a mi madre que vive en una residencia y, bueno, pues está necesitada de que le echemos una ayuda. Así
claro,
que...
o sea, utilizas con frecuencia, casi a diario, como nos dices, la autovía, la A5, porque tu madre está en una residencia y en La Laguna, cerquita sí. De esta autovía. Normalmente, ¿qué vais, por la mañana, por la tarde, a verla?
No, yo suelo ir por la tarde a las 7 de la tarde, entonces imagino que esto me va a suponer pues tiempo añadido, pero bueno, creo que es una buena medida también que se haga el túnel, con lo cual pues aceptándolo y previéndolo con tiempo pues lo intentaremos llevar lo mejor posible.
Claro, porque me imagino que estarás ahí viendo pues con detalle todo este plan alternativo de movilidad, hablando con tus hermanos para ver de qué manera podéis ir a ver a tu madre, ¿no? Estos próximos meses.
Normalmente yo voy entre semana porque me pilla más cerca, ellos viven en otras zonas de Madrid y entonces vienen los fines de semana, pero no utilizan la 5, con lo cual, bueno, pues a lo mejor ahora ellos van a tener que venir más entre semana y yo dejarlo para el fin de semana. Sí, nos organizaremos de alguna manera, seguro.
Más o menos, ¿cuánto tardas tú ahora en llegar a ver a tu madre? ¿Y utilizas la 5 y luego qué recorrido haces?
Pues 12-13 minutos por la 5 hasta el desvío hacia Sepúlveda. Y bueno, pues son pues eso, menos de un cuarto de hora, que imagino que se duplicará por lo menos. Aunque también estoy pensando en coger la Renfe, que bueno, la tengo como a 10-12 minutos de mi casa andando. Y luego ya pues de la Renfe de las Retamas a Laguna no se tarda mucho.
Mira, pues ese es un plan que puede estar muy bien. De todos modos, bueno, pues habrá que ir viendo a partir de este próximo miércoles, bueno, pues cómo se va sucediendo ese plan de movilidad, la gente qué alternativas va cogiendo para al final ver cuál es la más rápida para cada uno de todos los vecinos de la zona. Me imagino que esto será la comidilla de conversación, ¿no? Estaréis hablando todos los vecinos.
Llevamos mucho tiempo ya, cuando sale cualquier noticia en prensa, pues nos lo pasamos, que van a empezar, pero bueno, ya por fin parece que se ve el inicio y sí, quizás más que el tiempo de recorrido de Alcorcón a Madrid, nos preocupa más cómo va a afectar a las viviendas de la zona, porque mi madre tiene su piso en una de las torres altas que están justo al lado de la carretera. Entonces nos da un poco de miedo por los cimientos y esas cosas. Imagino que todo está previsto, pero es lo que más nos preocupa, más que el tiempo en la carretera.
Claro, claro, normal. Pues Laura, muchas gracias por atendernos y que bueno, pues que el tiempo que tardes al final sea el menos posible. Vale. Sí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por atendernos. Santi también es otro vecino de Alcorcón, él es montador de cocinas y baja a Madrid con muchísima frecuencia utilizando la A5. Él habla de caos.
Esta carretera es un caos. Yo vivo en Alcorcón, todos los días bajo por ella y como no solucionen en más línea de autobús, que refuercen cercanía, pero esperemos que sea cierto y esperemos que no haya luego los problemas que está habiendo actualmente, porque si es ahora y hay estos problemas, cuando empiece a haber el jaleo de los cortes de carriles, va a ser un caos, pero un caos bastante general, ¿sabes?
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid y ahora, ¿qué te parece si nos acercamos a Asturias, pero sin salir de Madrid? Claro, porque nos vamos a ir al rincón asturiano de la calle Delicias 26. En sus diferentes espacios puedes disfrutar de su amplia barra, con su gran variedad de raciones y, como no, también degustar sus sabrosos desayunos. Podrás degustar y disfrutar, por supuesto, de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Ya sabes, entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. Gruposercon.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y si estás pensando en viajar, en hacerte un viaje de esos de ensueño, bueno, pues es el momento de hacerlo en este 2025, sobre todo si tenemos mucho donde elegir, como lo que nos ofrecen en Plus Ultra líneas aéreas. Ya sabes, una aerolínea española fundada en 2011. David Blázquez es su director comercial. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, vais a participar ya mismo en Fitur con stand propio, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Efectivamente, bueno, ya llevamos varios años participando con nuestro propio stand y, bueno, pues un año más estaremos presentes en el pabellón 3 y el número de 02 en nuestro stand. Y allí, pues bueno, estáis todos invitados. Os esperamos.
Claro que sí, nos pasaremos por allí para ver todo lo que ofrecéis. Bueno, me encanta hablar con vosotros siempre porque tenéis unos estupendos viajes. Pero es que hoy vas a hablarme de el lanzamiento de una super promoción con el 50% de descuento desde hoy en todas vuestras rutas. ¿Qué es esto, David, por favor?
Bueno, pues es nuestra promoción estrella. Ya es el tercer año consecutivo que la hacemos, siempre a primeros del mes de enero. Y como bien dices, es una oferta del 50% en todas nuestras rutas. Pero lo que sí que tengo que decir es que hacemos el 50% en el precio, pero no en las condiciones. Seguimos manteniendo todos los servicios de comida a bordo, el equipaje siempre incluido y cuidando siempre nuestros estándares de calidad.
Claro. Y háblanos de los destinos. ¿Dónde podemos ir con vosotros?
Bueno, pues mira, volamos desde Madrid y Tenerife hacia Caracas.
Ajá.
Volamos desde Madrid a Lima. Y también estamos volando entre Madrid, Bogotá y Cartagena de Indias.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Ah, unos destinos exóticos de estos que no se te olvidan, ¿verdad?
No. Increíble, sí. Todos tienen su encanto, la verdad.
Claro que sí. Oye, David, ¿dónde podemos encontrar más información de todos estos descuentos, estas promociones que nos estás comentando?
Pues bueno, como siempre, a través de las agencias de viajes, que son nuestros principales aliados, nuestros principales puntos de venta, a través de nuestro call center propio y, por supuesto, a través de nuestra página web, que es www.plusultra.com.
Plusultra.com. David Blázquez, director comercial de Plus Ultra Líneas Aéreas. Un placer, como siempre, hablar
pues
con vosotros.
Como
hasta
siempre,
otro día. Adiós, adiós.
Adiós.
Hombre, yo no encuentro otra manera mejor de empezar este 2025 que haciendo un viaje, ¿verdad que no? Pues ya sabes dónde puedes encontrar unos de esos para no olvidar. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.